Bueno, pues hoy 17 de abril se produce un reencuentro importantísimo en esta casa. Don Chano Esteves, buenos días.
Buenos días. Tan importante, ¿no?
Para mí sí, Chano, de verdad.
Bueno, gracias, muchas gracias.
Hacía mucho tiempo que cada vez que te veo te lo digo.
Por esa bienvenida y siempre es agradable que la gente te quiera, o sea, que te aprecie. Y de eso se trata. Yo creo que al final la vida pública, lo que uno se lleva cuando es una persona honesta y ha servido a los intereses del pueblo que la ha elegido, pues es eso, la satisfacción de saludar a la gente y que te aprecie y que te vea como alguien positivo, ¿no?
A mí me encanta tenerle cariño desde la discrepancia a la gente, es decir, que
claro,
es de
claro,
las cosas
claro.
más agradables que te puede pasar, es decir,
claro.
te convence a ti mismo, digo, coño, que yo tengo concepto democrático, es decir,
pero
me puedo llevar muy bien con alguien con el que discrepo.
Yo creo que uno de los valores del Ayuntamiento de La Orotava, de la Corporación de La Orotava, por lo menos en los dos mandatos que yo estuve, fue que discrepábamos, tenía absoluta discrepancia con las decisiones del gobierno de Isaac Valencia, no tanto con Francisco, porque Francisco era más conciliador y llevaba la política de una forma diferente, buscaba siempre los acuerdos y aunque muchas veces no firmábamos lo que él pretendía, teníamos y tenemos una muy buena relación personal que excede los límites de la política, y yo creo que así debe ser. De hecho, hace poco murió uno de los grandes filósofos contemporáneos, Jürgen Habermas, que lo que postulaba era simplemente el diálogo. Es decir, él decía
qué difícil y qué fácil.
Sí,
¿no?
Sí, pero es que todo se reduce al diálogo. Lo único que pasa es que a medida que hemos avanzado en el tiempo, la gente ha dejado de escuchar. Solamente piensa en lanzar su mensaje, se cree que tiene la verdad revelada y no escucha al otro. Y entonces, por eso se está produciendo esta situación de enfrentamiento, de radicalidad respecto a las posiciones políticas, porque no se ve al político como un adversario, sino como un enemigo, ¿no? Y no tienes más que pensar en los acontecimientos de esta semana en el Parlamento español y en los parlamentos regionales, ¿no? Donde se vive una situación prácticamente apocalíptica y que yo creo que no se compadece para nada con lo que ocurre en el país. España no está tan...
No.
No está tan estresada y no vamos por la calle insultándonos unos y otros porque tengamos una ideología o militemos en un partido diferente.
Pues te agradezco que me recuerdes ese extremo, porque esta semana no lo hemos tratado en el momento que se ha producido, pero es verdad que en los resúmenes que hacemos los viernes y los comentarios que hacemos con la gente que colabora habitualmente, no he sacado los dos temas a los que tú estás referido, lo que pasó en el Parlamento de Murcia con un diputado de Vox. Pues justificando de alguna manera el combatir con violencia.
Con violencia.
Sí, ¿no?
Cuando el adversario político no está de acuerdo con tus ideas, sacas la pistola.
Tremendo. Y que se diga en una sede parlamentaria democrática, ¿no? Contra el aborto y contra la eutanasia. Yo creo que son cosas que en este país están bastante consensuadas. Es decir, que la gente tiene posiciones encontradas, pero hay una aceptación, que hemos pasado ya por eso, ¿no?
Sí,
lo otro, el espectáculo patético de todo un señor juez. Diputado de Vox en el Congreso de los Diputados, encarándose de mala manera, que ya le faltó al estilo turco indonesio, de meterle un bofetón.
Sí.
El vicepresidente estuvo con miedo. Dice,
con miedo.
Me la va a dar.
Sí,
me la va
en un momento determinado pensó que le iba a dar la torta. Y ese es un señor, entre comillas, juez. Habría que verlo como ejerce.
Es para tener un poquito de miedo.
No, desde luego es una cosa que no tiene justificación de ninguna manera.
Pues te agradezco que lo hayas recordado, porque este viernes no lo habíamos mencionado como resumen de la hemos hablado de todas las cosas que han ido pasando esta semana, y esa se nos había quedado atrás y creo que es muy relevante, porque demuestra que este país tiene que poner un freno. No se puede seguir por esa línea.
Y sobre todo que la sede parlamentaria, es decir, el Parlamento debe ser el lugar sacrosanto de la política.
Parlamento, ¿sí? Diálogo.
Diálogo, sí, hablar, o sea, de ahí viene el nombre, ¿no? De hablar, de dialogar, de poner las cosas, las cuestiones sobre la mesa y discutirlas y por digamos que la obligación ética es llegar a acuerdos.
Bueno, pues esta tarde, a las 7 de la tarde, en el Liceo Tauro hay un acto que puede fomentar el diálogo y por lo menos la escucha activa.
Esa es nuestra perspectiva. Desde esa perspectiva organizamos estas jornadas sobre memoria democrática. Se están celebrando 50 años de la de la transición política. Inicio. Y entonces hemos organizado unas jornadas durante todo el mes que llevan, en principio inauguramos una exposición de, que está muy interesante, acerca de personajes que sufrieron la represión del franquismo, entre ellos el Fidio Alonso, está el Fidio Alonso, los hermanos Ríos, está Juan Cruz, que esta tarde va a hablar a las 7 en el Salón de Actos del Liceo de Tauro, trae una conferencia que se llama para ser mejores, ¿no? Y que incide en esa línea que busca la ley de memoria democrática, que no es otra que buscar la conciliación entre los españoles y cerrar este tema de una vez. Es decir, no podemos permitirnos que la guerra civil sea un tema recurrente y que cada vez que hay un problema esté encima de la mesa, porque hay cosas que no se han cerrado. En Argentina se hizo la ley de punto final, que fue muy discutida, que pensaban que con eso se acababa todo, pero no, luego se juzgó a todos los culpables de la dictadura, y ese tema se ha reabierto ahora con Milei, con respecto al número de desaparecidos o no, pero en un momento determinado, con el presidente Alfonsín, se cerró el tema. Aquí, en España, yo creo que la amnistía, que se hizo la amnistía política, no cerró el tema de la guerra civil porque no se contó con los protagonistas. Es decir, aquí la reforma política, la transición, se hizo con los políticos que estaban en el país y no se contó con todo la migración.
O sea, todos los políticos exiliados.
Sobre todo el exilio mexicano, donde habían ido casi 30.000 españoles y donde fueron prácticamente toda la clase política se exilió en México, además de los docentes, y luego también fue gente a Argentina, en un número muchísimo menor, a Venezuela, a otros países de Latinoamérica y también algunos a Inglaterra y a
Francia.
Y a Francia, ¿no? Pero no se contó con ellos en la época de redacción de la nueva constituyente, no se les ubicó y eso ha creado un problema grave, además del consabido tema de los restos de algunos fusilados que todavía están en cunetas que no se sabe.
Y en fosas comunes, que eso quizás.
Y fosas comunes, sí, que yo creo que ahí el gran error lo cometió el Partido Popular en el 2000. La primera ley se promulgó en 2007, que la promulgó
Zapatero,
y luego Mariano Rajoy. No se sabe por qué.
Le quitó el presupuesto.
Le quitó el presupuesto, la dejó sin nada, con lo cual la ley era inaplicable y se volvió a recuperar en 2022. En todo ese lapso de tiempo, que era en el que se tenía que haber producido el encuentro.
Se ha producido un desencuentro.
Se ha producido un desencuentro todavía mayor, ¿no? Y nosotros lo que buscamos con estas jornadas no es más desencuentro.
Todo lo contrario.
Buscamos todo lo contrario. Buscamos, además, hemos conectado con la Asociación de Memoria Histórica de Tenerife, con ¿cómo se llama? La ex mujer de Pérez Suar, con Mercedes Pérez Suar, que tuvo una intervención en el día de la inauguración de la exposición, simplemente hablando de cuáles eran los fines de la asociación, qué es lo que buscaban. Hoy hablará Juan Cruz Ruiz y cierra el día 27 el ministro de Política Territorial y Memoria Histórica, Ángel Víctor.
¿En el liceo?
En el liceo.
Ah, no lo sabía.
Sí, sí, sí.
17, Juan Cruz, que es esta tarde.
Esta tarde a las 7.
¿Y el 27?
Y el 27 el ministro a las 5 de la tarde, pues no tiene otra hora, tiene que irse ese mismo día a Madrid y habla a las 5 de la tarde también en el liceo, ¿no? Yo creo que hemos buscado tres personas, intentamos que viniera alguien más, el Fidel Alonso ya no va a actos públicos, pero nos hubiera gustado que estuviese, porque tiene una perspectiva distinta, ¿no? Y bueno, hoy esperamos que asista bastante gente a la conferencia de Juan Cruz. Y lo que sí se está produciendo es, como ocurre con todas las exposiciones que se montan en el liceo, pues un flujo interesante de personas que suben a ver la exposición que la ha montado en la subdelegación del gobierno de Tenerife, y el encargado es Marco, el antiguo
alcalde de aquí,
alcalde del Puerto de la Cruz, y un sobrino de Juan, que se llama Carlos Cruz.
De Juan Cruz.
Sí, que es un poco el comisario.
Los conocemos los dos. A Carlos Cruz es tertuliano de esta casa, de vez en cuando viene. Esta semana no ha venido porque estaba liado.
Sí, sí.
Precisamente creo que me dijo algo de esto. Y Marco, ¿quién no conoce a Marco González Mesa?
Bien, o sea, esperemos que haya interés por el tema.
¿La exposición está hasta cuándo?
La exposición estará hasta final de mes.
Hasta el día 30.
Hasta el día 30, sí. Es muy didáctica, muy sencilla, y la verdad es que ha sido una idea muy buena, porque se basa en entrevistas a personajes concretos que tuvieron protagonismo, sobre todo después de la Guerra Civil, y la hacen alumnos de institutos del Valle.
Qué bueno.
En general, el cartel refleja la fotografía de los personajes con frases que han dicho en las entrevistas, y luego tiene dos caras. En la cara anterior está la foto del personaje, en la cara posterior está la foto del personaje con quienes le entrevistan, y al final hay una reflexión tanto del protagonista como de los autores. Y es muy curiosa porque los chicos de los institutos hacen afirmaciones muy, muy interesantes, tanto desde el punto de vista humano como desde el punto de vista político. Y hay cada cartel tiene un QR que te remite a la entrevista con el personaje, y bueno, es una entrevista completamente abierta, libre y sin que haya ningún condicionamiento ni corte, sino que los chicos han hecho lo que les ha parecido correcto en el tema, y no ha habido más dirección que unirlos en ese objetivo de que las nuevas generaciones conozcan la historia, porque hay gente que se molesta con estas cosas de manera incomprensible, porque es que la democracia no surge en España por generación espontánea. La democracia surge porque a partir de la muerte de Franco existe un espíritu por parte de la clase política de cambiar el modelo y transitar hacia la democracia. Pero eso no borra el pasado. El pasado sigue estando ahí, y bueno, ya tú estás al tanto de la polémica del escritor Uclés, que estaba invitado en Murcia a una jornada titulada En la Guerra de España perdimos todos, ¿no? No, perdimos todos. Unos perdimos y otros ganaron. Y eso se reflejó en la vida no solamente de aquellos que participaron en la Guerra Civil, sino de las generaciones siguientes, que tuvieron una vida completamente distinta a la que hubieran podido tener si España hubiera sido un país donde, después de la guerra, una vez terminada, se hubiera producido, como ocurrió,
una transición a la democracia.
Una transición a la democracia y, sobre todo, la reconciliación.
No hubo reconciliación, eso es real. Claro. La reconciliación sí se produjo después de la muerte de Franco y en esos años de la transición.
Sí, o sea, la transición política hizo un trabajo magnífico en ese sentido, pero ese trabajo se tenía que haber hecho desde 40 años antes, haber puesto las bases para que, una vez terminada la guerra, la gente volviera a su vida cotidiana. Todo el mundo sabía quién gobernaba, estaba claro, ¿no? Lo que no puede ser es que se trate de justificar en el año 42, o sea, en paralelo a las jornadas, estamos proyectando unos reportajes sobre cómo fue la vida después de la Guerra Civil, que la mayoría de la gente lo desconoce. Es decir, el periodo franquista tuvo una cierta paz hasta los años 40, sobre todo en el año 42 hubo una hambruna que se tapó pero que afectó, que murieron 140,000+ personas.
De necesidad.
No había que comer.
No había que matarlos.
No había que comer, no. Eso provocó una desazón en el régimen, porque si la gente no come, se rebela. Y yo creo que fue el propio Carrero Blanco el que se dirigió al caudillo diciéndole: o buscamos que la gente coma, o esto no tiene futuro, ¿no? Entonces empezaron a desarrollarse, a buscar que la política de... era romper la autarquía, y empezaron a buscar importaciones, y eso acabó con el periodo de estabilización. Y luego, en los años 50 y tantos, la puesta en marcha de los planes de desarrollo. Pero entre esos años, los años 40 y el advenimiento de los 60, hubo una etapa muy... muy dura, y además con muchísimas
los abuelos
muchísimos problemas políticos.
Mis abuelos sí las vivieron.
Claro, la huelga de estudiantes que acabó con Ruy Jiménez y con el ministro de la Gobernación. Luego las huelgas de mineros en Asturias en los años 60, que ya tuvieron continuidad. Pero claro, como la prensa no informaba, la gente pensaba que España vivía en paz y que no pasaba absolutamente nada. Pero todo el que vivía en la cuenca minera
sabía
lo que estaba pasando. Las huelgas de Pegaso, las huelgas de SEA. Muchas veces
dicen, de ahí nació el movimiento sindical español que nos acompañó.
El movimiento sindical español.
Que no tenían 0 años, tenían 40.
Claro, que tenía una trayectoria, y que cuando dicen, no, es que en España el dictador se murió en la cama. Sí, se murió en la cama, pero se luchó, se peleó, y sobre todo los sectores estudiantiles y los sectores sindicales llevaron la batuta y llevaron por el camino de la amargura al franquismo.
Si no hubiera habido 60 y 70, no hubiese habido 80 y 90.
Eso por supuesto. Entonces, la historia de hoy es hija de la historia de ayer.
Pues una buena oportunidad. Una buena oportunidad de aprovechar lo que Liceo Tarón nos ofrece con esa exposición, con esa conferencia, esa jornada que se va a producir en la tarde de hoy, que después imagino que habrá un diálogo con Juan.
Sí. O sea, el objetivo es ese, que la gente una vez terminen las intervenciones, las conferencias, dialogue con el protagonista y le planteé cuestiones que le preocupen, ¿no?
Pues Chano, te agradezco muchísimo que hayas venido a contarnos todo esto, porque está pasando aquí al lado, en el Liceo Tauro, y es un buen plan, muy buen plan para esta tarde. Yo me tendré que ir a las 7:30, pero bueno, voy a intentar pasarme por allí, porque tenía interés en ver la exposición y ahora mucho más escuchar a Juan Cruz. Muchas gracias.
Nada, serás bienvenido. Y
como tú aquí.
Bueno, intentaré venir alguna vez más, ahora que estoy más, un poco menos liado con asuntos, ¿no?
Pues Chano Esteves, que te digo, que se repita, que venga. Se te echa de menos. Y si te quieres quedar ratito, que vamos a tener una tertulia ahora.
No, tengo que marcharme, ya sé que me está esperando mi mujer para una historia de que quiere ir a una tienda y que yo vea lo que quiere comprar. O sea que no puedo...
Pues nos vemos esta tarde, Chano.
No puedo faltar.
Y que no lo olviden, nada. 17 horas a las 7, a las 19 son las 7, ¿no?
Sí, a las 19 horas.
A las 7 de la tarde, el día 17.
De Oro, Juan Cruz, con su ponencia para ser mejores.
Y vayan un poquito antes para ver la exposición.
Sí, que es interesante. Muy interesante, e invito desde aquí, sobre todo a los escolares, a que se pasen por el Liceo de Oro, porque es una exposición muy interesante y que les da pie a pensar que ellos pueden ser protagonistas de otras exposiciones de distinto carácter, si se lo proponen, ¿no?